Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, la localidad toledana de Mocejón despide a Mateo, que va a ser enterrado en el cementerio de esta localidad. En un comunicado, la familia ha pedido intimidad para dar el último adiós al pequeño. Piden también respeto para la familia del presunto asesino. Allí sigue Sergio Sánchez.
Hola Sofía, pues es ahora mismo cuando está llegando el pequeño Mateo aquí a la puerta principal de la iglesia en el coche fúnebre, un coche pues lleno de flores. La iglesia está completamente abarrotada, está aquí prácticamente todo el pueblo. Es un momento muy triste, aquí podemos escuchar de fondo las campanas porque el pequeño está entrando en este momento en la iglesia. Y también tenemos una noticia de última hora con respecto a ese cuchillo que ha encontrado un trabajador del ayuntamiento de Mocejón, y es que ahí en la calle Dalí, donde fue detenido el joven de 20 años, recordamos, bueno, pues los agentes han recogido este arma para analizarla, ¿no?, para ver si tiene ADN, pues uno de los perros de la Guardia Civil, del Servicio Cinológico, ha marcado positivo en restos biológicos humanos. Restos biológicos humanos, por lo que falta confirmación, pero cada vez estamos, como se puede decir, un poquito más cerca de este arma homicida.
Estaremos pendientes de esos resultados. Otro punto de atención tiene que ver con la Comisión de Salud Pública, que hoy reúne a representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas por primera vez ante la declaración de emergencia sanitaria global de la Organización Mundial de la Salud por la conocida como viruela del mono. En nuestro país, en 2024 se han registrado algo más de 260 casos, ninguno hasta el momento de la nueva variante. Carmen Lavallén.
Sanidad confía en que las nuevas medidas que se aprueben sean las mismas en todo el país. Son partidarios, como plantean varias comunidades autónomas, de aumentar los puntos de vacunación y también de reforzar la información tanto a los grupos de riesgo del Mpox o de la antigua viruela del mono como a los viajeros que van o vuelven de los países más afectados. Anthony Trilla es epidemiólogo y recuerda en COPE que aunque tenemos más casos que el año pasado, especialmente en Andalucía y Madrid, estamos lejos de los registros de 2022 con más de 7.500 casos frente a los 264 de este 2024.
Hay negocios que hacen su verdadero agosto cuando se disparan las temperaturas. Con el calor tienen el mayor porcentaje de sus ventas. Es el caso de las heladerías. Comernos un helado nos sale un 12% más caro que el año pasado, Borja Montero.
No hay verano sin helado.
Solo pienso en helado en verano. Todo el día, helado, helado.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Entre mayo de 2023 y junio de 2024, los españoles consumimos 140 millones de litros de helado, unos 3 litros por persona. Y el calor que vino después hizo que subieran las ventas, que en julio fueron un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
Nosotros estamos contando en un aumento de un 5% en relación al año anterior.
Más ventas, más producción y más exportaciones, que aumentaron un 16% en 2023, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En total, el sector facturó 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conor Gallagher ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial ese anuncio. El inglés firma por las próximas 5 temporadas en ese intercambio en el que además Joao Félix va a recalar en el Chelsea, donde va a firmar hasta 2030. Los fichajes del Atlético de Madrid, que los van a presentar esta noche a las 9 en el Metropolitano ante toda la afición, ese es el primer foco importante del mercado de fichajes. El otro pasa por Barcelona y por la salida inminente de Ilkay Gundogan. Víctor Navarro.
Gundogan será de nuevo jugador del Manchester City. Ha dado el sí, ya hay acuerdo verbal con el conjunto de Pep Guardiola. Volverá a Manchester. Hoy ha estado en la ciudad deportiva. Lleva 2 días entrenando al margen después de su decisión de salir del Barça y ayudarle económicamente. Se permite así la inscripción de Dani Olmo de cara al partido del sábado contra el Athletic Club en Montjuic, y Gundogan se va gratis al Manchester City de nuevo, donde era el capitán en la última Champions que ganó el conjunto de Pep Guardiola.
Gracias, Víctor. Precisamente el Barça, que ya se ha decidido con Vitor Roque, y todo apunta que va a recalar cedido en el Betis. Mientras tanto, con el mercado de fichajes convive la Vuelta a España, que hoy llega a esta quinta etapa a Sevilla. Kike Iglesias.
Diríamos que hoy puede ser la última oportunidad que van a tener los sprinters para lucirse en esta Vuelta a España. Así que estamos ante un nuevo duelo, una etapa para cada uno, entre Caden Groves y Wout van Aert, que ya no es el líder, lo es Primoz Roglic de la carrera. El final de hoy en las calles de Sevilla, después de 177 kilómetros que arrancarán más allá de la 1:15 del mediodía en la provincia de Badajoz, en Fuentes del Maestre. Así que antes de la montaña llegan los sprints en Sevilla.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde os escuchamos en la Vuelta en COPE, en COPE Más.
Continúas ahora en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Primer partido fuera de casa de esta temporada.
Será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Juntos somos más cuando amamos.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
It's the time of the season.
Y a esta hora nos preocupamos por socorrismo, por los socorristas de el San Bartolomé de Tirajana. Y para ello saludamos a Kevin Castellano, él es patrón de rescate, socorrista y secretario general de CGT. Denuncian esa situación actual en la que se encuentra el equipo de socorrismo que gestionan las playas. Es el litoral tan grande y que además en verano se llena de gente. Kevin, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Exactamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están en la lucha o siguen en la lucha?
Bueno, realmente los motivos son, desde el 2017 no se ha renovado una licitación de playa, lo que ha generado una cadena de precariedades con esta profesión, a niveles infraestructuras, materiales, recursos humanos y a nivel dinero. los salarios son muy precarios, los compañeros tienen que hacer doble trabajo para poder llegar a final de mes o pedir comida en el banco de alimentos. Las instituciones se siguen pasando la pelota de un tejado a otro y claro, nosotros tenemos que movilizarnos para poder tener una vida digna con esta profesión.
Comentaba pues que hay gente que tiene que recurrir al banco de alimentos. ¿Esto por qué? ¿Por qué es así si están trabajando?
Porque al final vivimos en un municipio que los costes se han encarecido debido al turismo y para poder vivir aquí, tener un alquiler, pagar una letra de coche y poder alimentarte, pues no te da con un salario mínimo interprofesional.
Uh-huh. Kevin, ustedes se han quejado, se han manifestado, ¿esto ha servido para algo?
A ver, por el momento atención social y poco más, pero realmente las instituciones todavía no nos han dado ninguna respuesta. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a tener que seguir movilizándonos y seguir haciendo protestas e intentar que nos oigan.
Uh-huh. Y sobre todo, pues eso, ustedes lo único que quieren es mejorar sus condiciones laborales, ¿no?
Claro, y aparte garantizar la seguridad nuestra y de los usuarios, que ahora mismo no podemos con la falta de personal que tenemos. Uh-huh. ¿Y al final es que trabajamos en unas playas de las más turísticas de Europa y con un personal tan escaso que muchas veces nos vemos justos para ciertas actuaciones?
Claro, tienen que, sobre todo, ustedes quieren salvaguardar, ¿no?, a las personas, a los usuarios de las playas. ¿Hasta cuántas personas están ahora en verano atendiendo? O vigilando, mejor dicho.
Realmente, por ejemplo, en Maspalomas es una playa que al año pasan 5 millones de personas. Uh-huh. Si nosotros hacemos cálculos y dividimos esas 5 millones de personas entre 12 meses y esos 12 meses en 30 días y esos 30 días en 4 socorristas, tocamos a más de 4.000 personas al día por socorrista.
Claro.
Uh-huh. Al final, nosotros en verano, sí, es temporada alta a nivel general, pero nuestra temporada alta es invierno, que es cuando vienen los extranjeros. Uh-huh. Nosotros tenemos temporada alta en verano de canarios y temporada alta en invierno de extranjeros. Y al final no paramos. Son 26 playas que cubrimos la totalidad del municipio con solo 5 puestos físicos. Los demás, por activación del 112, atendemos pateras, cayucos, así como rescates en otras playas que no tenemos puestos.
Porque claro, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a los oyentes para que se hagan una idea. Ustedes los socorristas, si tienen que atender a los migrantes que llegan, porque obviamente pertenecen a la misma entidad, ¿cómo hacen para poder dividirse?
Realmente nosotros en playa tenemos que atenderlos más que nada para que no lleguen a la costa, porque puede virar el barco, pueden caer, se pueden ahogar. Entonces los mantenemos a la espera, una milla más o menos, hasta que llega el barco de salvamento. Y luego seguimos las indicaciones de salvamento para cooperar con ellos. Uh-huh. Si hay personas heridas o graves dentro de la embarcación, pues si podemos evacuarla, la evacuamos. Y si no, seguimos las instrucciones de la torre de salvamento.
Claro, y ahora temen que en septiembre todo esto se complique aún más, ¿no? Porque se espera que lleguen más embarcaciones.
Claro, no, al final está complicado todo el año. Nosotros, al ser 3 socorristas y un patrón en la playa de Maspalomas, si hay una patera, tiene que salir el patrón con un socorrista. Se quedarían 2 socorristas para 7 kilómetros.
¿Y ustedes exactamente qué es lo que piden? ¿Qué es lo que, cómo les gustaría que cambiara la situación de ustedes?
Hombre, nos gustaría que se hiciera un estudio de seguridad en las playas, que pusieran los socorristas, que son los efectivos para las playas, y aparte que mejoraran las infraestructuras, los materiales y que nos subieran los salarios, ya que no podemos estar trabajando tan en precaria porque necesitamos tener un incentivo para poder trabajar. Aunque esto sea vocacional, nosotros tenemos que comer.
Porque claro, me está comentando, ¿cuántos socorristas hay en este municipio que ayudan no solo en las labores de socorrismo y salvamento de la playa, sino también en materia de inmigración?
Nosotros realmente somos una plantilla de 30, pero diariamente somos 16.
¿Y de estos 16, ¿cuántos van al banco de alimentos o necesitan ir al banco de alimentos?
Pues por lo que sé, 4 o 5, pero no estoy seguro ahora mismo, claro. Porque no es algo que sea de agrado.
Claro,
decir.
Claro. Y esto lo señalo sobre todo, Kevin, pues para que se vea la realidad, lo precario, ¿no? La precariedad que están viviendo ustedes, que aunque trabajen, no dan abasto.
No. La verdad es que no, porque al final los alquileres aquí no bajan de 600 euros. Yo me tuve que mudar de Aruca a San Bartolomé para poder trabajar y no tener que conducir 160 kilómetros al día.
Claro. Y con el gasto que supone también la gasolina
y el riesgo, de accidente.
Ustedes también se quejan de las malas infraestructuras. ¿Qué pasa con las infraestructuras? ¿Qué pasa con esas casetas que además...?
Están tan obsoletas, llevan tantos años aquí que comes entre cucarachas, ratas, otras plagas, se te va deteriorando la madera con arena dentro del puesto, estás comiendo y te cae del techo, te entra agua cuando llueve, hace mucho calor, cuando hay golpes de calor es imposible meter a una persona en la enfermería porque agravaría el problema.
Claro.
Todo oxidado, subiendo, bajando escaleras, hay cortes, hay golpes.
Y cuando tienen que atender a la misma vez y tardan en llegar, por ejemplo, las ambulancias, ¿cómo hacen? Porque en la enfermería no les pueden meter a nadie.
Claro, tenemos una sola ambulancia y al final esa ambulancia está para las 5 playas que tienen puestos fijos. 5 playas, y si activa el 112 a las demás playas, pues también. Al final, pues, se hace lo que se puede. Muchas veces se activa el SUS para que nos ayude.
Claro, porque es eso, ¿no? Ustedes intentan, con los recursos que tienen, pues, obviamente, hacer su trabajo lo mejor posible, pero a veces se sienten un poco con impotencia, ¿no? Porque me imagino que querrían atender a todas estas personas en sitios dignos, ¿no? Y ustedes también, al final, están trabajando y ese ambiente de trabajo, pues, no ayuda a nada.
Claro, ¿no? Y al final, claro, el año pasado nosotros de 7 paradas cardíacas revertimos un total de 6. Eso hace entender a las instituciones que no es necesario más, pero el ser eficaces no justifica un ahorro de recursos humanos y materiales.
Claro. ¿Se han reunido con el consistorio o con quien tengan que reunirse para poder hablar de esto? ¿Les han hablado de que les vaya a cambiar o mejorar las instalaciones, en este caso, las condiciones laborales?
Pues mira, hace poco, por lo visto, salió un documento oficial que decían que iban a poner 4 torretas nuevas. A nosotros no nos han llamado para reunirnos ni nada desde casi el año pasado. ¿Qué pasa? Que 4 torretas tampoco es que nos solucionaría nada, porque al final lo que va a dar a entender es que están invirtiendo en nosotros, pero por mucho que nos pongas 4 torretas, si no tenemos personal suficiente, no las vamos a cubrir.
Pues Kevin, estaremos muy pendientes y sobre todo sé que tienen también, hablan, mejor dicho, con otros compañeros de otros municipios también grandes que tienen más o menos los mismos problemas, sobre todo en las condiciones laborales y esas jornadas maratonianas, así como pues la sobrecarga de trabajo, ¿no?
Sí, totalmente. Las canteras y Fuerteventura y Tenerife tienen más o menos los mismos problemas. Lanzarote igual.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes de esto y seguiremos hablando a ver si por lo menos le solucionan el tema de las instalaciones, que al final también tienen que trabajar en un espacio acorde a lo que ustedes ofrecen, esa
Muchas
seguridad.
Gracias.
Muchas gracias, Kevin. Saludos. Buen
Venga,
día.
Venga, un buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Venga, la viene, chuta, viene! ¡No, no, no, tenemos que hacer!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora queremos conocer más historias de Canarias, en concreto de nuestra isla, de Gran Canaria. Y saludamos al historiador, a Luis Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Todo bien?
Todo bien, la verdad. Ya a mí me he quedado poquito para las vacaciones, así que lo puedes notar en la voz. Muy contenta. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, obviamente, así que ni de mi libro. Así que vamos, si te parece, a hablar sobre la caldera de Bandama.
Sí, que hoy, un lugar además... muy simbólico de Gran Canaria, que todos conoceremos, la caldera de Bandama. Lo que mucha gente desconoce... es que es el volcán más joven de Gran Canaria.
¿Y qué más nos puedes contar sobre esto?
Pues bueno, la caldera en concreto nació hace como 2.000 años cuando se produjo el colapso de un cono volcánico. Entonces, lo que quedó ahí es lo que conocemos como una caldera volcánica, que es algo así como el cráter y demás, y mucha gente no sabe por qué se llama de Bandama.
¿Y por qué?
Pues bien, todo se remonta a la tradición de un pueblo, que son los flamencos, en la actual Bélgica y Holanda. Y el tema es que como en las Islas Canarias la caña de azúcar era un producto que estaba en auge económico a principios del siglo XVI, algunas familias flamencas vinieron a la isla, como es el caso de la familia Bandam. Daniel Bandam era un comerciante nacido en la actual Bélgica, concretamente en la ciudad de Brujas, y llegó a Gran Canaria con la finalidad de comerciar y demás.
Y me imagino que le habrá impresionado bastante, ¿no? Porque si a nosotros, bueno, yo por lo menos he ido y lo he visto, o quien lo haya visto en imágenes, le ha impresionado, no me quiero imaginar a alguien que lo ve por primera vez, ¿no?
Sí, o sea, Daniel Bandam llegó allí y además de que se quedó impresionado por aquel lugar, vio el potencial que tenía la zona, porque en el fondo de la caldera de Bandama se forma como si fuera el fondo de una olla, una llanura, y esas condiciones que tenían el terreno en concreto, ese suelo volcánico, además del clima de la isla, fue lo que propició a que él se asentara allí y comenzara a explotar lo que eran los cultivos de la uva. Y a raíz de ahí se empezó a producir el vino, y a día de hoy el vino de Bandama tiene una tradición pues que es parte de la historia de la isla.
Sí, la verdad que es parte, y además lo conocen muy bien, y no está nada mal, también hay que decirlo.
La verdad es que no, estoy de acuerdo. Yo como amante del vino, la verdad es que hacen vino muy bueno por ahí.
¿Y qué, o sea, el cráter de este volcán, ese paisaje tan cuidado y tan bonito, ¿vivía gente allí?
Pues sí, vivía gente por la zona, pero durante temporadas. Hay unas cuevas que se conocen como las cuevas de los Canarios.
Sí.
Y sí que es cierto que hubo evidencias de algún poblamiento, pero se cree que la principal finalidad de esa zona era su utilización como granero y que nunca hubo un núcleo de población permanente, por así decirlo. Entonces pasarían ahí algunas temporadas. Algo similar, por ejemplo, en la isleta, también en Gran Canaria.
¿Ah, sí? Bueno, claro, lo vemos debajo de las Coloradas, ¿no? Cerca del Confital también había una zona de cuevas que creo que también se llama, si no me equivoco, la Cueva de los Canarios, que yo creo que sí, en su momento pues también vivían ahí, y ahora, pues bueno, de vez en cuando las ocupan, todo hay que decirlo.
Sí, sí, eso es cierto, la verdad. Y las de Bandama, pues también hay fotos recientes.
Sí.
Y hay pruebas de que han sido utilizadas por la población actual.
Aunque bueno, me imagino que en condiciones bastante precarias, ¿no? Teniendo en cuenta pues todo, el entorno, el acceso, que no es del todo fácil.
Sí, por supuesto, o sea, se nota eso, la precariedad, pero también pienso que se debería hacer algo por conservar en mayor medida estos espacios arqueológicos que tienen una gran importancia en nuestra isla.
Claro, y además eran unas cuevas que ¿para qué se utilizaban en la época prehispánica?
Pues principalmente como graneros. En esas medianías posiblemente se cultivaba las cebadas, algunas de las legumbres típicas de los canarios, el trigo, y solía utilizarse como granero. Un ejemplo perfecto de un granero y muy conocido es el cenobio de Valerón, que está en el municipio de Santa María de Guía. Siempre pensaron que fue un lugar sagrado, pero cada vez se le da una finalidad más práctica a este entorno.
Que además, para quien no lo sepa, Luis, tenemos que decir que lo han reformado, que está rehabilitado y que además pueden acudir ahora que tienen tiempo la mayoría de gente, que no están tres semanas, para que hagan un poco de turistas en su propia isla, que no está mal.
Exacto, sí. Es un lugar recomendado para visitar, que como dice, acaba de ser remodelado. Y conozco a un arqueólogo que ha estado trabajando allí recientemente y removiendo tierra han encontrado pues partes de pintaderas, elementos de cerámica canaria muy interesantes. Así que un lugar recomendadísimo para visitar.
¿Qué más nos cuentas sobre a quién le pertenece exactamente la caldera de Bandama? ¿De quién es propiedad, por así decirlo?
Pues bueno, hay mucha gente que a lo mejor caminó por la zona y llegó a conocer a Agustín Hernández Torres, quien conocían como Agustinito, y esta persona falleció recientemente por desgracia. Sí. Pero era conocido por ser el último habitante que tuvo la caldera. Él se dedicaba todos los días a subir y bajar por aquellos caminos, cuidar de esos entornos, y curiosamente me parece que un descendiente suyo está tratando de poner en valor la zona y crear una especie de entorno de interpretación de ese espacio, que es la caldera de Bandama.
No estaría nada mal, porque no solo van senderistas a hacer una ruta circular, que la verdad que es muy bonita y es fácil, es accesible, y se pueden hacer en familia incluso, sino también hay varios miradores donde puede ver ese cráter, ¿no? Que la verdad que yo creo que es uno de los más perfectos.
Sí, eso es verdad, eso dicen, que es uno de los más perfectos, tiene un gran diámetro y además al ser tan joven que el colapso se produjo hace 2000 años, pues es un ejemplo perfecto para que la gente pueda ver una caldera como tal, para darse cuenta al final del entorno en el que vivimos, porque Gran Canaria ya está erosionada en mayor medida y mucha gente olvida que todo el conjunto de esta isla, como si fuera un gran volcán sobre el cual han salido otras erupciones. Y entonces, qué menos que ponerlo en valor.
Y por cierto, me hablabas de Agustinito, ahora pues sabemos que lamentablemente pues nos ha dejado y estuvo, nos ha dejado hasta los 97 años y estuvo al menos 93 viviendo ahí. ¿Hay alguna placa o algo o se sabe algo de él?
Pues sí, en la parte superior, antes de descender y adentrarse en la propia caldera, hay una placa que conmemora su gran labor y todos los años que dedicó a este enclave tan importante.
Pues Luis, muchísimas gracias por traernos estas anécdotas, estas historias, porque la verdad que me imagino que mucha gente no tenía ni idea de lo que les hemos contado hoy aquí. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, como siempre, Carla.
Un saludo, un buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, and all of the ghosts come out to play, and every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always drunk.
Tenemos que hablar de una noticia que la verdad que se nos encoge el corazón cada vez que tenemos que hablar sobre maltrato animal y sobre abandono animal sobre todo. Y es que 6 cachorros de Podenco han sido tirados a la basura en La Oliva, en el ayuntamiento de La Oliva, mejor dicho en el municipio de La Oliva, dentro de una maleta. Los animales, afortunadamente, se encontraban en buen estado. Y ahora buscan una nueva familia. Vamos a hablarlo con Liliana Cisterna, que es veterinaria del albergue de La Oliva, que nos puede comentar más sobre estos cachorros. ¿Qué tal, Liliana? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad que lamentable, ¿no?, este hecho, que siga ocurriendo, que se siga abandonando a animales tan pequeñitos, y sobre todo esta raza, ¿no?, que es de las más castigadas.
Sí, la verdad que muy lamentable, muy doloroso para nosotros y porque sí, son historias que se repiten. Hace 2 meses también tuvimos una historia parecida, eran también 7 cachorros que aparecieron en un cubo de basura también en La Oliva, estos fueron en Villaverde, y lo más terrible que estaban dentro de una maleta, o sea, la maleta cerrada, los perritos estaban prácticamente asfixiados y sí, son cachorros muy pequeños, de aproximadamente 1 mes, que tienen toda la pinta de que han sido arrancados de su madre, uh-huh. Porque prácticamente recién están empezando a comer, y estos en particular estaban en bastante mal estado, o sea, estaban, bueno, primero que estaban muertos de hambre y de sed, y estaban muy delgaditos, no tanto de pulgas, porque otros, por ejemplo, las otras camadas estaban infestadas de pulgas, estos más o menos, pero estaban muy delgaditos y muy dispares de tamaño. Había unos más grandes, hay dos que, por ejemplo, están caquéticos, se puede decir, o sea, están súper delgados y con diarreas y, bueno, un estado lamentable, se puede
y
decir.
Y ahora mismo, Liliana, es decir, ustedes lo tienen la protectora en ese albergue, la protectora de animales. Cuando se los encontraron, les dieron el aviso, los mandaron directamente para allá. Usted es veterinaria. ¿Qué nos puede contar exactamente en qué estado se encontraban cuando
sí,
lo vio?
A ver, fue un aviso de la policía local a través de un vecino que los había encontrado. Fueron los operarios de aquí del albergue, el albergue lo gestiona Gesplan a través del ayuntamiento, y nada, yo justo ese día, bueno, personalmente no me tocaba trabajar y me acerqué enseguida a verlos, y nada, lo primero que hicimos fue eso, darles un poquito de agua, un poquito de comida, para tratar de que pobres tampoco se empacharan de golpe porque estaban rabiosos, se puede decir. Y nada, empezamos a revisarlo, lo que se hace de rutina, ¿no? Ver el estado general, bueno, también sacar fotos y documentar todo, ¿no? En la situación en la que se encuentran, en la que estaban y cómo está cada uno, ¿no? Se le hace una ficha individual y, bueno, se chiparon, se le puso el microchip, se desparasitaron y bueno, haciendo una ficha individual a cada uno, ¿no? En el estado general, los pesamos a ver cuánto pesaba cada uno, porque había mucha diferencia, había uno de 3 kilos y otro de 1,2 kilos, con mucha diferencia. Y nada, empezamos a tenerlos en observación. Había dos que yo personalmente los dejé, se puede decir que ingresados, semi-ingresados en observación, porque estaban muy delgaditos, y bueno, y con mucha diarrea. Y nada, ya hay 4 que han salido en acogida.
Ah, qué maravilla, o sea que...
sí, 4 o 2 ese mismo día por la tarde, los que estaban más grandes, más fuertes, se fueron ese mismo día, esta mañana ya se fueron 2 también, y bueno, siguen estos 2, los más pequeñitos, que en principio tampoco es que estén mal, pero bueno, hay que tenerlos con medicación, controlar las diarreas y demás, y bueno, hay una señora que en principio está dispuesta a venir por la tarde y a llevárselos también y a hacerse cargo ella del tratamiento.
Y
así que veremos. Nosotros tratamos de que no estén aquí en el albergue.
Claro, Liliana, me imagino que después de anunciar esto y al ser tan pequeñitos, pues la gente se interesa mucho más, ¿no?, por tenerlos en casa. Lo que pasa que, ¿cuáles son los trámites para asegurar una adopción responsable? Al final, es que muchas veces se nos olvida,
¿no? Claro. Sí, esto cuando, bueno, sale en las redes sociales, hay mucha expectativa, la gente, hay mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, la verdad que hemos tenido muchas llamadas. Y bueno, más o menos trata de ver la persona, dónde vive, la situación en la que podría llegar a tener ese perrito. Y en principio, nosotros por normativa, se van 21 días hábiles, o sea, casi prácticamente un mes, en acogida, con un contrato de acogida donde la persona se hace responsable de los cuidados, la atención del animal. El albergue sí se hace cargo de todos los gastos veterinarios, los gastos de alimentación, o sea, la medicación, las vacunas, y ya después, si pasado ese periodo, esa persona está dispuesta a adoptarlo, ya se le hace un contrato de adopción y se pone ese microchip a nombre de ellos. De momento están a nombre del ayuntamiento. Entonces, bueno, sí, para que la gente también sea consciente, porque muchas veces la gente piensa, ah, no, me llevo un cachorro a casa, así, y a los 3 días vienen de vuelta porque no es lo que pensaban, porque el perrito, que si ladra, que si llora, que si ensucia, que si son bebés, y muchas veces la gente no es muy consciente, entonces nosotros preferimos que salgan en acogida, aparte que, bueno, en este caso tienen que cumplir esta normativa. Pero antes de una adopción siempre es preferible que la persona haya tenido el animal en su casa y vea que se adapta a la familia, al entorno, al resto de animales que puedan tener, para asegurarnos que no los devuelvan. Porque
Liliana,
pasa que...
El podenco, es decir, es una raza, mejor dicho, que además se ha visto muy castigada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ensañan bastante con esta raza?
Sí, lamentablemente hay que decirlo, tanto los podencos como también está pasando, no con camadas de cachorro, pero con adultos de los perros perdiceros que le llaman, que suelen ser los pointer o los bracos. También ahora no es por nada, pero llevamos un mes y medio que hemos encontrado muchos adultos también perdidos sin microchip, algunos con microchip, es verdad, y la gente enseguida lo contactamos con el dueño y los vienen a buscar, pero también perros sin microchip que nosotros prácticamente no teníamos podencos y ahora hemos tenido ya ingresos de unos cuantos en cuestión de 2 o 3 semanas. Y las camadas de cachorros, ya van 2 camadas de cachorros de podencos que no, en menos de 3 meses.
Llama la atención, ¿verdad? Y es triste.
Sí, es triste y son los típicos casos de que, claro, la madre se ve que con los cachorritos ya con un mes que tienen que empezar a comer y no saben qué hay que hacer y se deshacen de ellos.
Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, ¿cómo es el podenco? Los oyentes que no estén familiarizados, ¿son miedosos? ¿No? ¿Esta camada? Me imagino que no, porque muchos también son utilizados para la casa y después le duran unos años y los desechan, ¿no?
Claro, el tema... No, el podenco es una raza que es maravillosa, o sea... Uh-huh. Son perritos que en principio parece que eso, que siempre están asustados, que son miedosos, pero después, o sea, son perros muy sociables, muy dóciles, súper cariñosos. Es verdad que también es un perrito activo, que necesita correr, necesita salir, saltar. Nosotros a veces tenemos ahí la discrepancia de que si son razas medianas o grandes, y yo la verdad que les tengo que dar la razón que sí, que son razas, se puede decir que grandes, porque muchos crecen y son altos, son perros por ahí no tanto de peso, pero de cuerpo, ¿no? Tienen patitas largas, son perros que, bueno, que a veces la gente tiene que ser consciente de que si los adopta no son para un piso por ahí o con las limitaciones de un perro que puede ser muy activo, ¿no? Uh-huh. Pero después son perros súper cariñosos, perros que no son agresivos con nadie. Es muy difícil encontrar un podenco que sea agresivo con las personas o con otras o con otros perros. Nosotros aquí prácticamente todos los que tenemos los tenemos en el patio y los soltamos y juegan y es una maravilla verlos. Ellos necesitan mucha actividad. Y claro, los cazadores, a ver, tampoco podemos tratar al sector porque no es la totalidad y claro, la mayoría de la gente... Son súper conscientes y cuidan a sus animales y los tienen en perfectas condiciones. Pero bueno,
algunos casos, ¿no? Algún sector.
Los bardinos también son razas que también son bastante castigadas. El bardino es un poquito más complicado, es un perrito que es más rencoroso, perros que vienen con miedo. Pero bueno, los podencos y los perros de caza, los pointer, son perros en general muy sociables, muy perros que muy nobles, muy cariñosos, que no son adoptables. Son perros que en general, aquí bueno, muchos los extranjeros se los llevan porque saben que son perros que uno puede tener en cualquier lado y no dan problema.
Eso quería preguntarle, ¿son más los extranjeros que son más conscientes quizás de los animales?
No sé si más. Porque hay mucho español que está adoptando, muchas familias con niños, la verdad que... Pero bueno, los extranjeros tienen una debilidad y ellos tienen por ahí un concepto más de lo que se está tratando de conseguir en España, ¿no? Con la ley de bienestar animal, de que sean parte de la familia, de que ya no ver como que es el perro y lo tengo ahí, o sea, que ellos están más concienciados, entonces, bueno, tienen una sensibilidad mucho mayor. Pero es verdad que los españoles también, a ver, nosotros tenemos aquí muchas familias, muchas historias maravillosas de adopciones, y son gente de aquí, o sea, con niños, gente mayor, gente, historias hermosas. Yo la verdad que desde el tiempo que llevo aquí, de perros que han venido en muy mal estado o no, pero que tienen una vida totalmente diferente.
Claro.
Y son parte de la familia. Nosotros hacemos mucho seguimiento de todas las adopciones continuamente. La gente manda vídeos, manda fotos, a veces vienen y bueno, y la verdad que a veces que da gusto. Da gusto en general, las adopciones son un éxito.
Ahora lo que nos queda es esa asignatura pendiente de inculcar, visibilizar y sobre todo informar, ¿no?, al resto de ciudadanos, pues que no adopten si no los van a cuidar, no son un juguete y que al final estamos jugando con seres vivos y que también tienen sentimientos.
Sí, nosotros desde el albergue también se ha hecho a través del ayuntamiento una campaña en los colegios de primaria, tratando de llegar a los niños, a la gente joven, y bueno, a través de los medios se está concienciando, lo que te decía, de que la gente sea consciente de eso, que es un miembro de su familia, que antes de adoptar tiene que saber dónde lo va a tener, que si tiene una casa, si tiene un patio, si vive de alquiler. Muchas veces dicen, ay, no, que no, me mudo de piso. Bueno, tendrás que buscarle la vida, el perro es tuyo, ya del momento que tú lo adoptas, es un miembro más de tu familia, es como si fuera uno de tus hijos, o sea, no puede estar, ah, no, lo voy a dar, entonces, o lo voy a dejar, porque también pasa que
también pasa.
Aparecen abandonados. Entonces, sí, eso es lo más importante. Y el tema de la castración, que la gente sea consciente de que los animales hay que castrarlos, porque después, claro, las hembras paren y no saben qué hacer con las camadas y es muy fácil dejarla en una caja, en un cubo, en una maleta. Pero bueno, nosotros a través de, en contacto con tanto con la policía local, con el CEPRONA, se tratan de abrir expedientes y bueno, tratar de localizar a esa persona que al final es responsable de un delito de abandono o de maltrato animal, si lo fuera.
Pues Liliana Cisterna, muchísimas gracias por la labor que hacen y sobre todo por haberlo contado aquí en los micrófonos de COPE en Gran Canaria. Un saludo, que tengan buen día.
Bueno, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y seguimos en el municipio de La Oliva. Saludamos hasta ahora a Cristian Rodríguez. Él es el concejal de Tráfico y Salud Pública de La Oliva. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carla.
Hablábamos de esos podencos abandonados con la protectora, con Liliana Cisterna. La verdad que llama mucho la atención porque no es la primera vez que usted sale, ¿no?, y cuenta pues esta situación. Esta vez fue en unas maletas. La verdad que unas historias que nos ponen la piel de gallina, ¿no? Porque al final se trata de seres vivos.
Sí, la verdad que nosotros nos seguimos sorprendiendo sobre el civismo de las personas que tenemos en el municipio, ¿no? Porque la verdad que cada vez nos encontramos con cosas de estas que sinceramente, hasta que no llegamos al lugar y lo vemos, ni nos lo creemos, ¿no?
Claro. ¿Se sabe ya quién ha sido responsable? ¿Se está trabajando en ello? ¿Cuál es el dispositivo ahora?
Es lo que hablamos siempre, ¿no? Si no vemos a nadie, no podemos hablar de nadie, ¿vale?
Claro.
Está claro que está ya la CEPRON, Policía Local de Contacto, como siempre, intentando coger alguna pista para ver si podemos coger a esas personas inhumanas, que como les digo yo, porque no tenemos otro calificativo, la verdad. Pero no, la verdad que de momento no tenemos ninguna pista de quién puede hacer estas locuras, ¿no?
Digamos que llevan una racha bastante llamativa, ¿no? Porque en junio eran esas cabras que estaban fallecidas también, que las encontraron y también siguen buscando, ¿no?, a ese culpable de abandono de los restos de animales muertos que aparecieron en el municipio.
Sí, sí, claro. Eso ya, como te comenté, que eso ya está en manos de la justicia y ahora tener que hacer lo que ellos puedan hacer, ¿no? Pero la verdad es que de momento no hemos dado con nadie, y claro, por eso yo siempre que no salgo en radio y salgo en todas las telecomunicaciones, siempre digo que cualquier pista que nos dé cualquier vecino que vea algo, para nosotros es muy importante, ¿no?
La colaboración ciudadana me imagino que es primordial. No sé si que van a crear de ustedes, de la concejalía, va a reforzar la vigilancia o incluso las campañas en prevención a esto.
Sí, ya empezamos hace un par de meses, ahora estamos en vacaciones, empezamos un par de meses sobre todo en los coles de los niños, dando charlas, con lo que cómo se tiene que cuidar a los animales y cómo no, porque al final parece que a veces le hacemos más caso a nuestros hijos que a los adultos, ¿no? A ver si por ahí le vamos llegando al corazoncito de las personas y se dan a hacer estas locuras, ¿verdad?
Cristian, usted también es concejal en el área de tráfico. ¿Siguen con esa campaña de retirada de vehículos abandonados? ¿De cuántos vehículos abandonados estamos hablando antes de iniciar esa campaña?
Sí, ahora últimamente los últimos expedientes que tenemos, porque la verdad que son expedientes que son un poco complicados, porque claro, a la vez que nos llama que hay un vehículo retirado, el expediente se va a tardar entre 1 y 2 meses para nosotros después ir con la grúa a la recogida y ir al depósito de vehículos que tenemos en el municipio. Pero yo creo que casi unos 50 por ahí en lo que llevamos de legislatura hemos cumplido ya.
¿Y se sabe por qué lo dejaban en esa zona o por el municipio repartido?
Pues no sabemos si es porque se le rompe y no tiene arreglo y económicamente no lo pueden arreglar, o se van de viaje y abandonan los coches, o cambien de isla, cambien de país. La verdad que no sabemos tampoco el por qué. Pero sí es verdad que la verdad que, bueno, ya hemos hecho una buena recogida, que son 50 coches en el municipio y sí, y seguimos con esa forma de actuar para ver si podemos erradicar lo máximo posible, ¿no?
El objetivo de esa campaña es hacer frente, ¿no?, al abandono, pero es que, claro, llama la atención porque es que están en diferentes lugares, en Corralejo, sobre todo, que hay muchos turistas en esta época, e incluso pues otros residentes, ¿no?, que conviven entre turistas y residentes.
Sí, sí, la verdad que de todo, está claro que de todo, ¿eh? Nosotros también, verá que sacamos un comunicado diciendo a los ciudadanos, al ciudadano del municipio de Oliva, que nosotros avisándonos y nosotros, nuestra policía local ya se encargaría de todo, ¿vale? Que no hace falta que abandonen, que si nosotros lo hacemos gratuitamente, ¿vale? A las personas,
claro,
que están aquí internadas al municipio de Oliva, todo el coche que quieren abandonar, que nos llamen, que la policía ya se encarga de darle más.
Que se encarga.
Y la recogida del mismo.
Y ya para finalizar, ¿han reforzado la seguridad vial para que los turistas, por ejemplo, no se metan en zonas donde no estén, que se recomienda no entrarlos, como por ejemplo en las zonas de tierra o incluso para ir a playas un poco más escondidas?
Sí, la verdad que hemos dado una campaña fuerte, por ejemplo, estos 5 meses atrás, sobre todo en el repintado de tu municipio del asfalto, la verdad que estaba un poquito viejo ya, y hemos ido repintando. Y sí, ya tenemos al compañero Luis ahí, que caminos de tierra, hacia playa, y eso es el que se dedica al consal de obras y servicios, el que se dedica a arreglar los caminos rurales, y la verdad que sí, está siempre pegado, como digo yo, al pie del cañón, son las playas de Cotillo, Majanillo, Coralejo. La verdad que sí, siempre estamos arriba de ahí.
Pues Cristian Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día y que vaya todo bien.
Igual, muchas gracias. Chao.
Para llegar a las 12 de la mañana, se me está haciendo rapidísimo. Hablábamos de que es el Ecuador de la semana, es miércoles 21 de agosto, ya casi, pues finalizando este verano para la gente normal y corriente que se suele coger las vacaciones en el mes de julio y agosto. Y julio o agosto, mejor dicho. Y para otros, pues bueno, también inicio de sus vacaciones o de esta segunda quincena, porque todavía quedan días libres, ¿eh? No vamos a apresurarnos, que aquí en Gran Canaria, digamos que oficialmente se vuelve a la normalidad después del pino, después de esas fiestas de nuestra patrona. Mañana sí que tendremos un espacio dedicado a la autoridad portuaria. Conoceremos más, ya intentaremos hablar con los vecinos del barrio de San Cristóbal, porque han pedido medidas urgentes para esas mareas del pino, que se esperan que sean grandes y todavía pues reclaman que les sigan ayudando para reformar y rehabilitar sus casas ante las olas, las grandes olas, que pueden llegar a ocasionar daños como los que vimos el pasado mes de abril, en el que pues bueno, muchísimas casas, viviendas que estaban en primera fila en ese barrio marinero, pues se vieron deterioradas debido a la fuerza del mar. Sin más dilación, llegamos casi a, como bien apuntaba, a las 12 de la mañana. Vamos a seguir escuchando esta maravillosa melodía, que además nos recuerda a Brasil, si no me equivoco. Me está asistiendo Víctor Cabrera, de que sí, de que es Brasil. Nos vamos hasta ahí, porque además, como no, la música pues nos inspira a un montón de cosas y nos inspira a disfrutar de la vida, porque al final de eso se trata, de ser feliz, de cuidarnos y de sobre todo disfrutar el día a día, porque nunca se sabe. Si tú pudieses ver lo que yo veo. Darles las gracias, ya lo saben, escuchas Herreran Cope Gran Canaria. Después de esto escucharás a Pilar García Muñiz en Mediodía en COPE, y también después toda la información a nivel nacional, regional y local. Y cómo no, a partir de las 2 de la tarde, Deportes de COPE Gran Canaria. Que tengan un buen día y a ser felices.
entenderias que sou obra inacabada, talvez uma apaixonada pela vã melancolia. Talvez eu obra inacabada, talvez uma apaixonada pela vã melancolia, que é ser eu. Eu sempre